Bueno, pues vamos a hablar de naturaleza. Ya saben que los lunes nos marchamos hasta el Parque Faunia y allí nos espera el biólogo del parque, Javier Gimeno, a no ser que se le haya comido alguna planta carnívora, que esperemos que no. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas. No, he tenido mucha suerte porque las plantas carnívoras que tenemos en el parque son buenas, las tenemos entrenadas y nos respetan a los que las queremos y las cuidamos, claro.
Menos mal. Oye, pero es que, Javier, la verdad es que siempre decimos las plantas carnívoras y yo creo que es que somos un poquito todos muy dados a la ciencia ficción y nos imaginamos ahí esas pedazo plantas, ¿no?, que son capaces de comerte por los pies y no tiene por qué, ¿no?
Nada, nada que ver la realidad con lo que nos muestra de ciencia ficción. Sin embargo, sí que son unos vegetales, las plantas carnívoras, que a mí me atraen y que me llaman muchísimo la atención, cómo la adaptación o la necesidad, en el caso de estas plantas, ha llevado a esas adaptaciones tan peculiares que hace que sean capaces de sobrevivir depredando, algo que nos parece realmente sobrecogedor en el caso de los vegetales, que siempre los vemos parados, quietos, sobre sus movimientos muy, muy lentos, anuales, y sin embargo, en el caso de este grupo de plantas, en ocasiones tienen movimientos muy rápidos para depredar. En ocasiones se les llama plantas insectívoras, porque sobre todo la mayor parte de su dieta es de pequeños insectos, pero últimamente es más correcto llamarlas carnívoras porque se sabe que algunas de ellas son capaces de depredar y de alimentarse de animales tan grandes como pequeños anfibios, pequeñas lagartijas, incluso algún roedor pequeñito, con lo cual, pues estas que nos llaman tanto la atención y que las películas de ciencia ficción parece que nos pueden atacar a los más grandes, la verdad es que se ciñen a presas muy pequeñas y hay que decir que los cepos más grandes apenas miden, pues eso, un par de centímetros. Se sabe que en el caso de la dionea, pues pueden llegar hasta 7 centímetros de longitud y en el caso de algunas plantas jarro, como las nepentes, hasta 10 centímetros. Con lo cual, estamos hablando de aparatos de depredar muy pequeñitos, pero muy, muy sofisticados.
Claro, pues yo te iba a preguntar, vamos a ver, ¿esto cómo funciona? Es decir, por ejemplo, una mosca, ¿vale?, se posa en esta planta carnívora. ¿Hay algún lugar en el que hay una especie, digamos, de mecanismo que cuando la planta nota que esa mosca está pasando por ahí, ¡pap!, automáticamente se cierra? ¿O digamos que es prácticamente un sistema inteligente que la planta se cierra cuando sabe que se tiene que cerrar?
Efectivamente, tiene un sistema que es relativamente no inteligente, porque las plantas no tienen sistema nervioso, pero sí es un sistema bastante peculiar. Tú me estás hablando de una planta carnívora que quizás es la que tenemos todos en mente, que es la Venus atrapamoscas, que es esa que tiene una especie de cepo con esas uñas que se juntan y que hacen como una especie de celda, como si se tratase realmente de un cepo de estos antiguos, de cazadores. En este caso, esta planta dentro del cepo tiene una serie de colores que atraen a lo que se van a convertir en sus presas, que pueden ser pequeñas hormigas o pequeñas moscas, unos colores rojos y unos olores que llaman la atención. Y dentro de este mismo cepo tienen en cada una de esas dos hojas, vamos, realmente el cepo es toda una hoja, pero en cada una de esas dos partes del cepo tienen tres pelitos, de forma que si el animal que entra en el cepo toca, pasa nada. Si toca dos, y el intervalo de tiempo es relativamente corto, sí que pasa y entonces se cierra. Y si toca los tres, entonces es muchísimo más rápido. La forma que tiene esta planta de detectar que realmente está ocurriendo algo dentro de ese cepo que merece la pena ser capturado es precisamente gracias al contacto con esos tres pelitos que tienen en la parte interior de esa hoja. Y su movimiento es realmente rápido, de fracciones de segundo. De esa forma evitan que presas tan tan hábiles o tan rápidas como pueden ser las moscas o las hormigas, que pasan realmente rápido por encima de estas hojas, pues queden atrapadas dentro del interior de esta hoja, que se cierra y que una vez digerida la presa puede volverse a abrir y se puede reutilizar un par de veces, con lo cual aprovecha la hoja al máximo.
Es que eso es lo que te iba a preguntar también. Entonces, ¿cómo hace? Es decir, una vez atrapada la mosca, ¿tiene algún tipo de veneno, de sustancia que deshace a la mosca y por eso muere? ¿Muere asfixiada, aplastada? ¿Cómo
en
es?
En ocasiones pasa mucho tiempo viva dentro del mismo cepo y no puede salir al exterior. La planta se curva sobre sí misma y si bien el cepo al principio y deja a la presa metida dentro de esa estructura de celda, la presa no puede salir, queda aprisionada. Poco a poco, ya a lo largo de los días siguientes, ese cepo se va modificando y va apretando a la presa y va soltando una serie de, le voy a llamar jugos digestivos, pero realmente son enzimas que lo que hacen es digerir a la presa fuera del interior del cuerpo. Y los líquidos que van surgiendo, la planta los vuelve a reabsorber a través de la hoja y los pasa a todo el interior. Hay que decir que estas plantas carnívoras se comportan así porque viven en sitios donde normalmente los nutrientes son muy escasos, sobre todo los minerales. Entonces, suelen obtener de estas presas el nitrógeno que ellas necesitan para crecer con fuerza. Se sabe que si tienen las presas suficientes, crecen mejor y tienen mayor número de semillas que si esta planta carnívora se tiene que alimentar exclusivamente de la fotosíntesis, como el resto de plantas, y le faltan los nutrientes necesarios para crecer con corrección. Pero esta del Venus atrapamoscas, de la Dionea, es solo una de las muchas estructuras que tienen las plantas carnívoras para hacerse con sus presas. Existen otras que también son muy, muy llamativas y que a mí me gustan mucho porque se las conoce como plantas del rocío o hierbas del rocío, porque parece que están siempre con gotitas de agua por encima muy llamativas y muy vistosas. Y esas gotitas no son más que pegamento, que unos líquidos que hacen que las presas que pasan por encima se queden pegados. Y si esta planta nota que se han puesto en funcionamiento las glándulas coilas que secretan este pegamento, muchas veces se giran sobre sí mismas para pegarlas aún más, hacer que todo el pegamento vaya hacia la zona donde se encuentra esta presa y así dejarla pegada. Y es con estas enzimas digestivas con las que poquito a poco van convirtiendo a su presa en un líquido que pueden absorber directamente a través de las hojas sin necesidad de raíz ni nada, y trasladar al resto de las plantas que se aprovechan de, pues como decía, del nitrógeno de estos pequeños invertebrados.
¿Cuál sería la planta carnívora más grande que pueda existir en el mundo?
Bueno, realmente las más grandes son las plantas jarros. Sin embargo, en su caso, atraen a la presa, pero no tienen mecanismos activos de movimiento, con lo cual no nos llaman tanto la atención. Estas plantas jarro, que se llaman nepenthes, que tienen una hoja modificada como si fuese una vasija, que puede llegar a medir, pues eso, 20 centímetros, incluso 25 centímetros de longitud de esa vasija de profundidad, secreta olores, y en el interior de esa vasija existe un líquido, que es como agua, también con estas enzimas digestivas, y la presa lo huele desde fuera y le llama la atención. Algunas utilizan olores dulzones, llamativos, y otras utilizan olores como a carne podrida para atraer a las moscas, como si se tratase de un animal en descomposición. Es fácil entrar dentro de estas plantas porque toda la boca de esa jarra llama la atención, tiene colores y vistosos, y tiene un sistema que conduce a estas presas al interior de la jarra. Y una vez que caen en el interior es cuando viene el problema, y es que no pueden volver a salir. Las paredes son muy resbaladizas. En ocasiones, algunas de estas plantas carnívoras tienen pelos orientados en sentido contrario para que la presa pueda entrar muy fácilmente, pero cuando intenta salir es como cuando pasamos la mano por un cepillo a contrapelo. No consiguen empujar con la misma facilidad. A favor sí que pueden, pero en contra no. Con lo cual, una vez que se encuentran, salir. Entran, se mueven, intentan salir, no lo consiguen, finalmente mueren de inanición o de cansancio, o ahogadas en el fondo de esa, de esa vasija con el líquido y con las enzimas, y poco a poco la planta lo va digiriendo y va reabsorbiendo los nutrientes que se disuelven en ese líquido. Es la forma que tienen de conseguir su alimento. Y en ocasiones pasan en el interior de esa planta mucho tiempo, los pequeños invertebrados sufriendo, intentando escapar. La planta no tiene prisa, sabe que en el transcurso de las semanas la presa acabará muriendo, acabará en el fondo y se convertirá pues en parte de su comida.
¿Y cuál podría ser la presa más grande que podrían llegar a tragarse?
Hombre, se sabe que son capaces de predar sobre pequeños anfibios, pequeños reptiles, incluso de algún mamífero, tipo musaraña, ratones muy, muy pequeños. Sin embargo, sí que hay fotos, lo que pasa, y de gente que dice que los ha descubierto, lo que pasa es que nunca se sabe si son trucadas, son falseadas, o realmente esa presa ha caído allí de forma natural, de pequeños roedores en el interior de estas pequeñas plantas jarro, incluso de la Venus atrapamoscas. Más grandes que eso realmente no existen, y realmente esas presas grandes es raro que no sepan zafarse o que no sepan salir de estas estructuras, ya que la planta pues tiene sus limitaciones, como pequeñas carnívoras que son, y presas muy grandes, por lo menos, te acaban con ellas o rompen la hoja o salen sin mayor problema.
Claro, pues me vas a decir, yo que sé, a ver si te piensas que he probado esas cosas, pero si tú metes, por ejemplo, un dedo o un puño, ¿se te cierra también y luego te costaría un poquito o sería fácil sacarlo?
No, en el caso nuestro no tiene apenas fuerza. Si nosotros forzamos a cerrarse el cepo de una de estas plantas, evidentemente se va a cerrar de manera muy rápida, pero cada uno de los dientes en los que se enhebra se doblaría directamente al contacto con nuestra piel.
O sea, que no te haría daño siquiera.
Claro, no nos haría daño siquiera. Y de hecho las enzimas digestivas la secretan muy, muy despacio y a lo largo de las próximas semanas, con lo cual tampoco seríamos capaces de notar que ese líquido o que esa sustancia que secreta la planta es corrosiva o agresiva. No lo notaríamos porque ya lo que utilizan es el tiempo a su favor. Son plantas de crecimiento, muchos casos son anuales, se mueren en el invierno, permanece la raíz o permanece la semilla y al año siguiente vuelven a salir del, pues eso, del rizoma que se mantuvo bajo tierra.
Tú dime la verdad, lo has probado, ¿eh? Tú has metido.
Hombre, he tenido muchas plantas carnívoras porque además me apasionan, me parecen interesantísimas. A muchas les he dado de comer y me he dedicado a cazarles moscas para que coman lo que tienen y para enseñar, pues al, como siempre me ha gustado enseñar a los niños cómo funcionan, pues a los primos y a los amigos y a los vecinos, cómo se alimentan estas pequeñas plantas carnívoras, que realmente es una, pues es una adaptación del mundo vegetal realmente llamativa. A mí, desde luego, cuando conoces las adaptaciones de los animales y ves insectos palo, insectos corteza, insectos hoja, dices, son capaces de parecerse a pues eso, a hojas o a otros elementos, en el caso de las mariposas búho, a otros mamíferos, llama la atención. Pero cuando ves una planta que ha creado una estructura como un cepo expresamente para capturar, lo mismo que el hombre ha hecho para volver a capturar otras presas, a mí me parece realmente interesante y realmente significativo lo que la naturaleza puede hacer sin necesidad de esa mente elaborada que tenemos los grandes primates.
Pues Javier, la verdad es que sí que es muy interesante y sin duda alguna es muy llamativo, ¿no? El verlas, como te decía y bien nos comentabas tú, ¿no? Por ejemplo, cómo hacen esa captura, ¿no? De esa mosca con esa rapidez, con esa eficacia.
Tengo que decir que ese es uno de los muchos métodos que tienen. Otro es el de las gotitas, que también lo contaba, gotitas de pegamento. Sí. Otro es las trampas jarro, donde caen y no sale la presa, y existen otras que son moscas que tienen lazos o dentosos o incluso sacos que aspiran. De forma que un pequeño, un renacuajo, por ejemplo, al lado de una de estas plantas que se llaman cucutarias, que tienen saquitos dentro del agua, en la parte subacuática, cuando se acerca y toca este saquito, el saquito se hincha y aspira el agua de alrededor, aspirando con él a este pequeño renacuajo, esta pequeña larva de insecto, que se introduce dentro del saco de esta planta y dentro lo digiere. Fijaros que existen muchas adaptaciones para lo mismo, para capturar. En este caso también son trampas muy elaboradas y realmente curiosas. También tengo que decir que son plantas que nos llaman muchísimo la atención y que no son fáciles de ver. Aquí en España creo que son 7 especies distintas las que tenemos de plantas carnívoras, y la verdad es que están todas protegidas. Hay que intentar cuidarlas porque su área de distribución, pues son en suelos muy pobres, en zonas inundadas, ya sea en pantanos o ya sea en alta montaña, en pequeños arroyos. Normalmente suelos donde no existe casi alimento y donde otras plantas apenas podrían germinar o podrían sobrevivir sin ese aporte extra que le proveen a las plantas carnívoras el poder capturar insectos.
Pues hay que respetar la naturaleza, por supuesto que sí, para poder, junto con Javier, pues descubrir, ¿no?, estas especies, estas plantas y estos animales que en general hablamos todas las semanas aquí en Hoy por Hoy en Ser Madrid Norte. Y Javier Jimenov, biólogo de Faunia, gracias una vez más por haber estado con nosotros.